Antioquia.
En Medellín está el doctor Mauricio Vasco, que es el coordinador del Comité de la Pandemia de la Academia de Medicina de Medellín. Doctor Vasco, buenos días.
Néstor, muy buenos días.
Usted, doctor Vasco, además es el presidente de la Asociación Colombiana de Anestesiología, ¿tengo entendido?
Sí, señor, así es.
Bueno, doctor Vasco, ¿cómo están las cosas en Medellín? Que las cifras que estamos contándole a los oyentes son muy impresionantes. ¿Cómo están ustedes, los médicos, y las cifras?
Sí, Néstor, yo le quiero comentar primero que esas cifras de las que ustedes estaban hablando hay que analizarlas con cuidado porque obedecen a los registros de casos en los reportes del sábado y el domingo, donde claramente hemos aprendido semana a semana que en esos dos días hay una disminución en la realización de pruebas. Entonces da una falsa sensación de que los casos estuvieran bajando y básicamente lo que refleja es, como digo, que no se hacen tantas pruebas. Entonces cuando llegamos al día martes, miércoles, vemos que otra vez los números se incrementan, entonces tenemos que tener ese análisis claro. Segundo, a mí me gustaría mencionarles cinco aspectos fundamentales que ha tenido este pico que no tuvimos en los picos previos, para que ustedes puedan entender la magnitud de lo que estamos viviendo.
Cinco diferencias entre lo que viven hoy y lo que vivieron el año pasado.
Sí, señor, en el pico de diciembre-enero. Entonces, la primera es un crecimiento vertiginoso sin precedentes en el número de casos. Nosotros ahora tenemos más de 27.000 comparados con una cifra que no pasó de 15.000 en diciembre-enero. Segundo, un colapso de la red hospitalaria con el mayor número histórico de en Antioquia, alrededor de 1.400, con más del 98% de ocupación, lo que representa 3.5 veces más camas de las que había al inicio de la pandemia. Y más de 300 camas de un modelo especial, se llaman las UCRES, UCRIS, Unidades de Cuidado Especial Respiratorio, que también están colapsadas y se han adaptado a áreas de expansión, en quirófanos, en clínicas ambulatorias que cerraron ahorita en la alerta roja. Una característica muy importante de este pico fue la declaración de emergencia hospitalaria por parte de las instituciones. Nosotros en diciembre en esto ocasional la institución que sacaba comunicados diciendo si no tienen que venir no vengan, estamos en emergencia, por favor, estamos colapsados. Aquí de manera organizada en los últimos 15 días las instituciones de alta complejidad han lanzado estos llamados y sus directores médicos y gerentes han puesto videos en las redes para que la gente, si no tienen que hacer esto, no lo haga. Más de 300 pacientes de espera regulados por el PRUDE para a ingresar a cuidados intensivos. Y decisiones como realizar triaje ético, una declaración de fase 4 que implica usar y apoyarse en los estudiantes de las carreras de salud para poder prestar servicios y habilitar hoteles, carpas y extensiones de grandes superficies. Adicionalmente, y ya voy a terminar, como en las otras ciudades ya están en la alerta roja, la capacidad de llevar pacientes a otros sitios, a otros departamentos, disminuyó de manera ostensible. Bogotá, en Cafetero, regiones de la costa que nos apoyaron mucho en los primeros días de este pico, pues ya tienen sus necesidades puntuales y no nos pueden recibir más pacientes.
Estas son diferencias que están viviendo hoy en Antioquia, que es un modelo, digamos un modelo, de qué tan grave puede ser la crisis. Sobre ese triaje ético que no les había tocado a ustedes, doctor Vasco, ¿cómo lo están manejando? ¿Qué está sintiendo usted entre sus colegas médicos cuando tienen que decidir una cama para este sí y una cama para este no?
Bueno, Néstor, aclarar primero que el triaje ético es una utilización de recursos en crisis, no se le niega la atención a nadie. Son criterios que hacen parte de nuestra autonomía de conocimiento y los lineamientos que se tienen para decidir en el contexto de crisis qué recursos se pueden adaptar de acuerdo al gran número de pacientes y a los pocos insumos que van resultando. Entonces, es una situación que la mayor sensación que se ha generado en el gremio médico es que se genere el pronunciamiento que sea triaje ético, pero esto no sea llevado con decisiones que tengan a la comunidad restringida. No se tome una cuarentena total para que no haga esta llegada masiva de pacientes a los hospitales y no continúe el número de crecimiento en una red que ya está colapsada.
Doctor Vasco, ayer ustedes informaron sobre la llegada de la variante británica y la variante brasilera a Antioquia, o más bien que la llegada o la presencia en varios municipios. ¿Usted cree que estas variantes han tenido que ver con esas nuevas características que usted ha mencionado de este tercer pico? ¿Y cuándo fue que llegaron?
En este momento está la gobernación dando el informe. Esas variantes informan que algunas de ellas están desde diciembre del año pasado. Nosotros como agremiaciones solicitamos una cuarentena total. El señor gobernador el día de ayer en declaraciones a medios dijo que si se confirmaba la llegada de una nueva variante a la región, posiblemente consideraría tomar medidas más radicales como un cierre por 7 días. Nuestro llamado el día de ayer, cuando conocimos que ya están estas nuevas variantes, es nuevamente recalcar la necesidad que tenemos de que se haga ese cierre total. Porque una cosa son las modelaciones matemáticas y los supuestos que son muy importantes para aportar y tomar decisiones en todo ese conjunto de decisiones que tienen que tomar los entes gubernamentales. Pero otra es la realidad que estamos viviendo. Y nosotros no tenemos en este momento un conjunto de medidas agresivas. Realmente esta red no sufre el riesgo de que se colapse más, sino que no vamos a estar preparados para la recuperación y la apertura y el tratamiento cuando tengamos que retomar nuestras funciones con pacientes no COVID.
¿De qué serviría ese cierre total por 7 días? ¿Para disminuir qué concretamente?
Sí, primero, los días que estamos abiertos hay accidentes de tránsito, hay violencia intrapersonal, hay situaciones que saturan los sistemas de urgencia, saturan los sistemas quirúrgicos y en este momento todo está concentrado para atender población COVID. Entonces, cualquier número mínimo de pacientes que en los 4 días que no hay restricciones generen atención de urgencias para patología no COVID, ya imponen un reto adicional. El segundo componente es el tema de la suministro de insumos, que está muy comprometida. Nosotros tenemos ahora unos riesgos de usura y de costos altos y desabastecimiento que pueden empezar a agotarse aún más en este tema de manejo de patología COVID. Entonces es muy importante que con estos cierres todo el modelo de cuarentena desacelera la generación de pacientes. Pero con el cierre absoluto se produce una desaceleración masiva que va a permitir resetear el sistema y tener un menor número de casos para poder sortear más rápido esta crisis.
Ese resetear el sistema que ustedes plantean desde las asociaciones de médicos en Antioquia, doctor Vasco, ¿sería por una semana o por 2 semanas el cierre total del departamento?
Esa pregunta es excelente. Los modelos han mostrado que no hay un número absoluto, es un rango entre 10 a 20 días. Cuando nosotros pues colocamos 14 días es un consenso, pero creemos que pueden ser que se pueden ir individualizando. Si se da un cierre por 7 días y se evalúa la situación, es probable que de acuerdo a lo que se presente, se estarán con los momentos para definir si eso se continúa por 14 días, se puede parar o si tiene que ser mayor. Pero es una franja de tiempo en la que partimos de acuerdo a la teoría, a la evidencia científica, que como le digo, puede ir de 10 a 20 días para ver los efectos más radicales
Vasco, con estos cierres totales. Yo sé que este sería el mundo ideal, que las ciudades, que los departamentos, que las sociedades se encerraran. Pero usted ha visto, por otro lado, lo que pasó en Medellín y en Bogotá y en Barranquilla y en Cali, en todas partes, el fin de semana, que en teoría estábamos en cuarentena y la gente aún así salió. ¿Qué sentido tiene en este momento declarar cuarentenas que no se cumplen?
Néstor, esa pregunta hay que hacérsela a otras personas, ¿cierto? O sea, nosotros estamos en un ambiente clínico donde estamos describiendo lo que les digo. Hay unos mecanismos de vigilancia y de control y de cumplimiento que está a cargo de otros entes. Vuelvo y reitero que para nosotros es muy difícil que se estén tomando decisiones como el triaje ético y que no hagamos esas medidas estrictas. Realmente la gente que vive en Medellín y que está viendo esta situación, vemos que las medidas de cuarentena que hay hasta ahora no están siendo efectivas. Hay grandes aglomeraciones, hay gran irresponsabilidad social. Y hay unas medidas que no están disminuyendo la velocidad de contagio y la circulación del departamento para poder tener los resultados. Entonces, entendemos que nosotros representamos unos gremios, estamos viendo nuestro gremio muy afectado, todo el talento humano en salud muy afectado, y tenemos que reiterar esto, porque esto ya se había hecho hace 3 semanas, una solicitud similar. No se tuvo en consideración, nos dijeron que con el 4-3 íbamos a ver, pero realmente pensamos que el 4-3 no ha dado los resultados esperados y esto no da más espera.
Es el doctor Mauricio Vasco desde Medellín. Doctor Vasco, una pregunta final. De los muertos, señor, de Antioquia de ayer o de estos días, ¿cuántas personas han muerto allí esperando una unidad de cuidado intensivo?
No tenemos ese dato. Es un dato que habría que solicitarlo directamente a las fuentes de salud. Los relatos son dramáticos. La capacidad de manejo de cadáveres también tiene una capacidad instalada y se está saturando por el número alto de fallecimientos que se están dando. Y esto es una tragedia que no solo ocupa el sector salud, sino todo lo que está alrededor de él, los proveedores, las funerarias, los sistemas de ambulancias, las remisiones de salud por parte de los pacientes que están en los pueblos. Entonces, estamos en una situación crítica y realmente la solicitud de cuarentena total no es algo que pensemos que sea irracional ni fuera de contexto. Es difícil, pero tenemos que pensar en el futuro inmediato y recuerden que nosotros no somos ni invencibles ni los recursos en salud son inagotables. Y después de esta pandemia, como ha ido pasando desde el último año, nosotros no paramos. Bajan los números y se tienen que volver a hacer todo lo que claro. Se hace en salud de la población no COVID. Entonces realmente necesitamos medidas radicales para que esto no sobrepase y posiblemente no comprometa a un sector salud que si se afecta tanto en este pico, pues va a ser peor de lo que estamos tratando de lograr al no cerrar radicalmente.
Pues entiendo esta entrevista como el conmovedor llamado de los médicos desde Antioquia, que es la ciudad que más muertos está poniendo hoy en todo el país, de los 400 largos. De los 420 muertos de ayer, 146 estaban allí en Antioquia. Doctor Vasco, muchas gracias.
No, gracias a ustedes por estos espacios. Cualquier esfuerzo que se haga para controlar esta pandemia es bienvenido. Y esto va a seguir, este no va a ser el último pico porque ante cualquier plan nacional de vacunación, la inmunidad de rebaño va a ser difícil de alcanzar. Y nos faltan fechas muy complicadas, Día de la Madre, puentes de junio y de julio, vacaciones de mitad de año y las semanas de receso escolar. Y según el plan más optimista de vacunación, no vamos a tener inmunidad de rebaño para evitar picos como el que estamos viviendo ahora. Entonces, esto no es lo último, esta situación la vamos a volver a enfrentar. Y qué bueno que hagamos reflexiones no en pandemia, sino cuando no estén no en picos, pero
eso es lo peor que
estemos en picos,
que vendrán
porque necesitamos
más,
medidas sostenibles.
Más picos. Sí, el doctor Mauricio Vasco es el coordinador del Comité de Pandemia, es presidente de los anestesiólogos en Colombia. 8:00.